Minutos. Algunos sectores vienen lanzando un SOS por el tema de la reintegración, de la paz estable, de la garantía de los acuerdos a los que se llegó en algún momento con las Autodefensas Unidas de Colombia, y sobre todo, estas voces surgen en el contexto actual, que exige y demanda esa misma seguridad jurídica para los que vengan de los procesos de desmovilización, bien con las FARC o con el ELN. Las cifras son impresionantes, Espinosa. Usted recuerda que el 76% de los desmovilizados se mantienen aún dentro de los programas de reintegración a la sociedad luego de 10 años en la legalidad. Más de 9.000 tienen hoy empleo en el sector formal de la economía y 13.000 hoy son o abogados o médicos o ingenieros. Pero todo esto está amenazado por una ley, la 1424, que ha dejado una especie de limbo jurídico en la garantía y la seguridad precisamente jurídica que tengan todos estos reinsertados. Por eso hemos querido llamar al señor Joshua Mitrotti, él es el director de la Agencia Colombiana de Reintegración, para saber exactamente qué es lo que está pasando y por qué se están prendiendo las alertas con esta ley, la 1424, que puede generar algún tipo de amenaza frente a estos procesos de reintegración que en su mayoría, como lo decimos, vienen siendo exitosos. Señor Mitrotti, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, qué rico estar con ustedes. Bueno, explicarles que este es un contexto que viene obstruyendo, dificultando, obstaculizando el proceso de reintegración desde el año 2007. Ustedes bien se acuerdan que el gobierno del presidente Uribe negoció con los paramilitares del año 2003 al año 2006, que se estableció que el paramilitarismo era un delito político. Es decir, que para los rasos, para las estructuras de combatientes, se iba a poder dar amnistía e indulto. ¿Qué pasó? Un año después de la desmovilización de más de 36.000 personas que se entregaron, se acogieron al pacto con el Estado colombiano, la Corte Constitucional y la Corte Suprema en el año 2007-2010 establecieron que los delitos de pertenencia a los grupos de las autodefensas no podía ser considerado un delito político, sino un delito común. ¿Qué implica esa decisión de las Cortes? Que todos estos delitos por la pertenencia hay que investigarlos, hay que judicializarlos y hay que sancionarlos. En el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos, con el Ministerio del Interior, de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, establecimos la Ley 1424. La ley que quería resolver, que estas personas no fueran a parar a la cárcel cumpliendo tres requisitos. Uno, cumplir el proceso de reintegración. Dos, hacer servicio social, que son 80 horas de trabajo no remunerado en pro de las comunidades. Y tres, ir al Centro de Memoria Histórica y hacer una narración de los hechos en los que estuvieron inmersos para realmente aportar a garantías de no repetición, a la memoria histórica, etcétera, etcétera, para asegurar romper ciclos de violencia. Pero el no ir a la cárcel no resuelve dos situaciones o tres situaciones que derivan las condenas. Uno, las inhabilidades. Por ejemplo, una persona condenada no puede ejercer un cargo público, no puede contratar con el Estado. En muchas de las regiones donde estas personas han residido o han decidido quedarse, pues el principal empleador es el Estado. Por ejemplo, la Agencia Colombiana para la Reintegración ha empleado o emplea a 60 desmovilizados el día de hoy. A principio de año me tocó prescindir de los servicios de 19, muchos de ellos abogados, muchos de ellos profesionales, que les habían salido las condenas, fui notificado y el artículo 122 de la Constitución establece que no pueden contratar con el Estado ni ser funcionarios públicos.
Pero
son personas que se fueron a la calle.
Sí, pero director, espere que es mucha información para que tratemos de entender bien qué es lo que está pasando. De esos miles de desmovilizados del proceso del expresidente Uribe con los paramilitares, algunos de los cuales, o muchos de los cuales, el 95%, no sé, o más de eso, eran, digamos, soldados rasos. Después de esa decisión de la Corte, ¿cuántos de ellos, que ahora tienen que ser investigados no por un delito conexo al delito político, sino pues por delincuentes, están condenados?
Mire, 6.000 personas ya han recibido condenas, son 6.000 personas que en muchos casos se les está llevando a la cárcel, porque además jueces han interpretado que, por ejemplo, el servicio social, que la ley 1424 no lo establece así, dicen, usted hizo el servicio social en Bogotá, pero usted operó en el Casanare. Muchos de estos muchachos se fueron del Casanare, se fueron de Córdoba, se fueron de Antioquia, se fueron de muchos de los departamentos para garantizar su integridad, su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen el servicio social donde van a residir y el juez dice, no, usted como delinquió en tal lugar tiene que volver a la zona a hacer su servicio social. Esos están yendo a la cárcel.
Pero, es decir, de esos...
6.000 personas condenadas.
Pero de esos 6.000, ¿cuántos están en la cárcel?
De esos 6.000, no le podría dar el dato en este momento de cuántos están en la
cárcel.
Pero
si hay algunos.
Porque usted... Claro que hay algunos. Ya. Lo que le estaba diciendo, por ejemplo, el señor que el juez dijo que el servicio social no le servía y no se lo habilitaba. Y no le servía como una de las tres condiciones para no pagar la cárcel.
Señor Mitrotti, ¿qué están haciendo entonces ustedes ante este tremendo lío? Porque parece que la responsabilidad ya no le corresponde ni al Ejecutivo ni al Legislativo, sino que está justamente en la rama judicial y en el alcance de las condenas que le den los jueces de la República a estos reintegrados que ya no son condenados como delincuentes políticos, sino como delincuentes comunes, según usted nos cuenta. ¿Qué se puede hacer en términos realistas?
Mire, ¿qué hemos hecho? Desde el año 2010 hemos venido trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, particularmente con la escuela Lara Bonilla, en donde hemos venido preparando a los operadores judiciales para que puedan implementar y aplicar los parámetros de la justicia transicional. Hoy tenemos una gran dificultad y es que los operadores judiciales del ordinario, de lo penal, son los que están aplicando la justicia transicional. Una cosa es ver con violaciones, otra cosa es ver delitos conexos a la pertenencia a un grupo armado ilegal en el marco de un proceso de paz. Ahí hemos avanzado. Dos, hemos hecho muchos seminarios, muchos trabajos con universidades, con la Fundación del Club El Nogal, para traer experiencia internacional en torno a los temas de justicia transicional. Hemos propuesto reformas legales y constitucionales. Acá tendrá que haber una reforma constitucional que significa unos riesgos. Por ejemplo, el artículo 122 plantea condenas, que cualquier condena está inhabilitado de ejercer cargos públicos. Y yo entiendo que un político corrupto, un dirigente corrupto, pues debería tener una sanción y nunca más ejercer un cargo público. Cosa distinta a las personas que han cumplido un pacto de paz, que lo han materializado, lo han honrado, pues estas personas deberían tener un tratamiento diferencial. Estamos mirando temas con respecto a los antecedentes, cómo podemos realmente evitar que los antecedentes de las personas que hicieron parte de un proceso de paz, que lo han cumplido, que lo han honrado, pues esos antecedentes, el sector privado, los empleadores, pues no lo vean como una obstrucción a la posibilidad de generar empleo y oportunidades.
Sí, sobre
en
eso...
este marco hemos venido proponiendo desde el año 2011 muchas alternativas, todas de ellas significan riesgos políticos, riesgos jurídicos, y ahí es donde el Estado en su conjunto ha estado mirando cuál es el mejor momento. Pero lo que sí debo decir es que creo que hoy hay que resolver de fondo una problemática que mes a mes puede estar condenando a más de 100 personas, que son 100 personas que van a la vulnerabilidad y a la marginalidad.
Sí, lo mismo ocurre con los desmovilizados de las FARC. Se lo pregunto en el escenario del proceso de paz. Si mañana salen y se desmovilizan 5.000 que son, digamos, rasos, no de la cúpula ni de los líderes de las FARC, ¿esos también tendrán que ser investigados o esos no?
Mire, hasta el día de hoy, con las 18.000 personas que tengo de las FARC y las 4.000 que tengo del ELN, no ha ocurrido, pero perfectamente podría ocurrir que un juez, en su autonomía, porque acordémonos que los jueces son un poder autónomo y sus decisiones las tenemos que respetar, pueden decidir que una estructura de las FARC no puede ser considerada un frente, un bloque, no puede ser considerado como delincuentes políticos porque han estado conexos a temas como el narcotráfico, al secuestro. Pero hasta el día de hoy no ha ocurrido, pero podría ocurrir.
Y gravísimo.
Sí, una alerta que complica mucho el panorama de las negociaciones de paz y sobre todo lo que ha pasado en los últimos años con respecto a los miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia. Señor Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana de Reintegración, gracias por estar con nosotros y estaremos muy atentos a ver qué soluciones le van encontrando por el camino, sobre todo desde la rama judicial, a este asunto de la incertidumbre jurídica a la que están sometidos muchos de esos reintegrados que están cumpliendo sus procesos de desmovilización y de reintegro a la sociedad exitosamente, hasta cuando de repente entra un juez a ordenar lo contrario. Gracias, señor Mitrotti.
Muchas gracias a ustedes y decirles que acá hay un ejercicio de construir habilidades y competencias para que ejerzan la ciudadanía lejos de la ilegalidad y que ese esfuerzo es el que podría estar en riesgo.
Sí. Joshua Mitrotti es el director de la Agencia Colombiana de Reintegración. Hablaba con nosotros sobre esta difícil situación, este limbo en el que están miles en materia de desmovilización, Espinosa.
Porque además, José Manuel, muchos de esos desmovilizados lo que termina pasando es que no consiguen empleo, y si no consiguen empleo, igual tienen que comer, vivir, estar, tienen familias, muchos de ellos. ¿Cuál será la probabilidad de que vuelvan a delinquir?
Pues imagínese, acá, según las cifras de la Agencia Colombiana, pues el 76% se han reintegrado exitosamente y permanecen en los programas de reintegración. Pero con órdenes como el juez, que los manda a cumplir un servicio social...
En el sitio en el que...
En el sitio justamente, claro, donde estaban absurdo. Delinquiendo antes, pues uno no sabe hasta dónde resiste.
Absurdo, el sentido común igual a cero. Si esta decisión es de la Corte Suprema, ¿quien puede reversarla es la misma Corte Suprema o la Constitucional?
No, la ley 1424 de la que hablaba el doctor Mitrotti, que está allí, pero que de todas maneras le falta alcance en su aplicación por parte de los jueces de la República. Son las 9 de la mañana, 20 minutos en RCN Radio. Ya está.